8 de la tarde, sigue el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Afrontamos la segunda hora del Enfoque. Ya saben, en unos 5 minutos que repasaremos la actualidad, ya llegará Manolo Fernández con la máquina de discos para escuchar la mejor música norteamericana y después las 5 letras con Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. En un día en que estamos en plena operación retorno de verano, casi 900.000 desplazamientos se prevén solo en la región, 5 millones en toda España. Por eso nos tenemos que asomar al tráfico, al estado de la circulación en las carreteras. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad leve en la salida de Madrid en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura del Vellón, por un accidente ya resuelto. Pero en el resto de carreteras madrileñas a esta hora se normaliza el tráfico. Eso sí, como siempre, prudencia y especial responsabilidad al volante en esta jornada tan complicada de desplazamientos.
¿Y qué panorama meteorológico se van a encontrar los que vuelvan? Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos con ambiente inestable en el entorno de la sierra. De hecho, tenemos aviso activado por precipitaciones intensas, posibilidad de tormentas hasta medianoche allí en las estribaciones del sistema central, con unas precipitaciones que, bueno, han dejado acumulados ya de hasta 10 litros por metro cuadrado en algunos puntos, como en Cercedilla, y todavía, lo dicho, se pueden producir esos chaparrones. Pero después de eso, mañana vamos a tener una jornada de sábado más tranquila, con nubes de evolución de cara a la tarde. Otra vez esas nubes pueden desarrollarse y dejar algún chaparrón en la sierra, pero parece que vamos a tener un día más estable que el de hoy. Y las temperaturas parecidas a las de esta jornada. Mañana esperamos máximas en general rondando los 32, 33 grados. Así que mañana sábado, ambiente general estable y temperaturas sin grandes cambios.
Y de la actualidad, el Ejecutivo prepara ya el segundo decreto. Esta vez sí asegura que va a consultar a las partes implicadas como Enagás, pero ya veremos si a todas las partes. De momento no garantiza la reunión con el PP, que los populares siguen reclamando. Cuca Gamarra, Partido Popular, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Pedro Sánchez, que reconocía abiertamente y declaraba que él no habla, que él no va a hablar ni va a llamar a Alberto Núñez Feijóo ante la situación que tenemos que afrontar.
Y les voy a decir cuántas propuestas nos ha hecho el Partido Popular hasta la fecha. Exactamente cero propuestas. La oposición del Partido Popular es una oposición tóxica contra los ciudadanos, contra el sentido común, contra las ayudas que aprobamos desde el Gobierno.
Eso es la actualidad económica y nacional, porque la internacional nos lleva un día más a Ucrania. El día número 184 de la guerra, lamentamos contarles esto, la situación de la tercera central nuclear más grande del mundo, la planta ucraniana de Zaporizhia, es mucho más preocupante que ayer. Rafael Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. De fuente ucraniana, estrictamente, los rusos han utilizado una excusa para desconectar la central, para que no genere electricidad. Satélite del espionaje del Reino Unido. La instalación está militarizada. Hay munición, explosivos, a pocas decenas de metros de un reactor nuclear, el número 5. Más, en España, el número 2 de la embajada ucraniana en Madrid se quejó hace meses de que España no está cumpliendo con los envíos prometidos, según el Mundo Val Ciudadanos.
En donde él se quejaba amargamente de que España no estaba cumpliendo con sus obligaciones después de que Pedro Sánchez fue a Kiev y le prometió a Zelensky que íbamos a aportar material pesado, que íbamos... ¿Dónde está? Y decía el embajador, el encargado de negocios, decía, ¿y dónde está ese material?
¿Cuál es el material? Tanques españoles Leopard. Dijo la ministra de Defensa que no podemos enviarlos porque están en un estado, comillas, lamentable. No se pueden disparar.
Y están en unas condiciones desde hace muchos años que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque serían un riesgo para las personas.
Un riesgo para las personas a las que apuntan, no, para las personas que disparan.
Y tenemos un periodista por la capital, un periodista cubano en El Enfoque que ve Madrid con otros ojos y otras gafas. ¿Qué te ha llamado hoy la atención, Alfredo Herrera?
Hoy hablaremos de calor, Jesús. Esta etapa del año que ya casi cierra es el segundo verano que paso en España y no me ha ido tan mal. Mientras todos se quejaban y se sentían asados, yo trabajaba al sol en bici. Podía dar pedales por hora siempre que estuviera hidratado. El tema es que en Cuba los 25 grados de temperatura media anual son un poco engañosos debido al 80% de humedad relativa que los complementa. Esas condiciones generan sudoraciones continuas y el sol es prácticamente irresistible. En la posición geográfica de Cuba aumenta la perpendicularidad de los rayos y el efecto de la luz solar puede resultar más agresivo que en Europa. Lo peor de todo es que allá no puedes comprar una crema protectora. Si no hay pan o antibióticos es casi imposible encontrar algo. En fin, Jesús, que no me quejo del calor español. No podría hacerlo.
Y has dado la clave. Utilicen crema. Ya está por aquí Manolo Fernández, la máquina de discos.
La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Una semana más, cabalgando a lomos del viento, regresa la máquina de discos del Enfoque de Onda Madrid. Y en esta ocasión vamos a invertir, si cabe, mejor que nunca nuestras monedas de cuarto de dólar en recordar la música, la figura, el talento al inigualable Elvis Presley. Y ya que he dicho el nombre de un inigualable, voy a decir el de otro. Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Elvis y yo, los dos, estamos vivos.
Además que sí. Y vuestro legado es eterno. Vuestro legado ya es eterno,
ya
Manolo. ¿Por qué recordamos la figura de Elvis? Bueno, este mismo martes, hace nada, tres días, el pasado martes 16, se han cumplido 45 años desde que supimos de su muerte. Uh-huh. Elvis, ya lo sabemos, es una referencia generacional, une a muchas generaciones su música, sus letras, su figura, ahora también más que nunca de moda, por esa película que se estrenó en el cine y que ha cosechado éxito. En definitiva, Elvis tuvo éxito y su éxito se ha trasladado a las generaciones, pero tuvo mucho más éxito del que sabemos.
Es evidente, y sobre todo con algunas curiosidades. Está considerado como el rey del rock and roll.
Correcto.
Los mayores éxitos de Elvis no fueron temas de rock and roll, sino de country.
Y esto no lo sabe mucha gente, porque sí se sabe los inicios de gospel, que se curtió mucho en el gospel,
evidente,
luego evolucionó al rock and roll.
Supuesto.
Pero claro, Elvis Presley y country, dice uno, bueno, puedo encontrar alguna referencia, no muchas. Tú nos traes unas cuantas hoy.
Hay varias, y sobre todo de determinados artistas que están en la mente de prácticamente todo el mundo. Al fin y al cabo, ¿qué hubiera sido de Elvis Presley sin la música tradicional? Tú hablabas perfectamente, Jesús, el gospel, el country, la música que escuchó en la radio y algunos de esos shows que había, como por ejemplo el Grand Ole Opry. Él fue un personaje que empezó a tomar un estilo vocal que, si le escuchamos con cierto detenimiento al propio Elvis, es evidente que le gustaba mucho Dean Martin. La tonalidad vocal
es muy
parecida.
Es verdad.
Él empezó a hacerlo en la época de secundaria, de la high school, pero definitivamente en el año 1954 llega a Sun Records y graba un disco que se recoge directamente, además, en vinilo, y se lo lleva a casa. Ese disco apareció mucho tiempo después en uno de los armarios de la antigua casa de los padres del propio Elvis. Uh-huh. Vuelve posteriormente y Sam Phillips, el dueño de Sun Records, no estaba por allí. Pero, sin embargo, la secretaria de Sam Phillips, que fue quien le acogió para que grabara aquel disco, se lo contó y dijo, oye, Sam, ha venido un personaje que canta extraordinariamente bien, es una gozada, creo que sería muy bueno que lo viéramos. Lo viéramos, pues fichó por Sun Records. Y si te parece, aunque vamos a escuchar canciones de Elvis, no vamos a escuchar la voz de Elvis.
Es lo que te iba a preguntar. Estamos hablando de Elvis, pero no vamos a escuchar a Elvis.
No vamos a escuchar a Elvis. Vamos a escuchar cosas como esta.
¿Cómo me gustan los coros, Manolo? Porque estamos hablando de una época, no sé la versión, pero sí la canción, en la que los coros estaban a la orden del día. Es más, los Beatles, la primera incursión que hicieron en la música profesional fue en grabación de un coro. Ni siquiera ellos hicieron discos. Y a mí siempre me ha gustado. Yo soy un enamorado de las voces corales. Soy un enamorado. Es verdad que aquí echo de menos esa pasión y ese arranque que tiene Elvis Presley desde el principio del tema. That's all right. Este como que se lo toma más comedido, Vince Gill, pero es curioso que es verdad, es que reconoces enseguida el tema de Elvis y la connotación country.
Evidente. No. Oklahoma es la tierra donde ha nacido Vince Gill, un hombre que partió del bluegrass, que ha tenido una carrera en solitario extraordinaria y que ha sido durante muchísimo tiempo el sustituto en los Eagles del tristemente fallecido Glenn Frey. Todos los conciertos desde la muerte de Glenn Frey han tenido a Vince Gill acompañándolo.
Unos zapatos difícil de llenar, ¿eh? Una papeleta llenar esos zapatos.
Mucho. Pues ahí está That's All Right Mama, una canción que llevó Sam Phillips a Dewey Phillips, que era uno de los disc jockeys más famosos de Memphis en el año 54. La programó, empezó a llamar la gente y estuvo toda la madrugada sonando continuamente. Eso que posteriormente hemos llamado en bucle.
Es verdad, y que seguimos haciéndolo ahora con cualquier tema que nos gusta, nos lo ponemos en bucle. Está como claro. También nos podríamos poner el siguiente tema.
Una curiosidad, una enorme curiosidad, es que esta canción fue la cara B de That's All Right Mama.
¿Ah, sí?
En el primer single que se sacó. Pero esta es otra versión, viene del bluegrass, ni más ni menos que de Bill Monroe, y la canta el grande de la Creedence Clearwater Revival. Este es John Fogerty.
De esas voces peculiares. Estos, hablábamos de zapatos difícil de llenar. Qué difícil es llenar una voz tan, tan característica como la de John Fogerty, que además es un conocido del enfoque. Como bien sabrás, Manolo, tú lo sabes, Félix Madero, el director de este espacio, siempre su reflexión, su comentario inicial de todo informativo del enfoque va acompañado de John Fogerty. Otro tema, pero esa voz característica. Y además, le llamamos así nosotros. Oye, ¿tienes preparado ya el Fogerty, Félix? O sea, es decir, Fogerty se ha ganado a pulso su presencia en el enfoque y nos alegramos de que lo traigas hoy con este Blue Moon of Kentucky.
La luna azul de Kentucky, es que dicen que en Kentucky, y por eso se llama el estilo bluegrass, cuando atardece la hierba, se convierte en azul.
Ah, qué bueno.
Por las tonalidades.
Fíjate, yo creía que iban por el sentimiento, que sabes que blue, también los colores son sentimentales en inglés, el blue es la tristeza. Digo, mira, a lo mejor le trae algo de nostalgia, de la... No, va por literal.
Va por ahí.
Qué bueno.
Comentábamos antes, Jesús, que Elvis Presley ha tenido muchos más éxitos en el country que en el rock and roll. Y de hecho, su primer número uno de la historia fue solamente en las listas de country para una canción así. Era aquello de los singles que tienen doble número uno, la cara A y la cara B. La cara A, I Forgot to Remember to Forget, la cara B, esta, Mystery Train.
Estoy visualizando la clásica pelea de bar, de película, Manolo. Me ha venido de repente Patrick Swayze en De Profesión Duro, poniendo orden ahí en los bares y con esta canción
complicado,
de fondo.
Complicado lo tiene, ¿eh?
Sí, no, lo tiene muy complicado, pero oye, lo conseguía el gran Patrick. Y ahora vamos a un tema, yo te voy a adelantar, no voy a decir el tema, el nombre ni nada, pero sí te diré que es el primer tema en el que yo cogí conciencia de quién era Elvis Presley. Fue el primer tema que yo le vi interpretar en vídeo, Elvis Presley, en un CD de los Beatles. En un CD de los Beatles se hablaba de la relación de los Beatles con Elvis. ¿Sabes? Cierto. Que le visitaron.
Sí, 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 sí.
John Lennon se fue con Elvis a una habitación a tocar los dos algunos temas, Teddy Bear y tal. Y me gustó mucho, le cogí especial cariño, primero porque el tema es una maravilla, ahora lo escuchamos, y segundo porque sobre el vídeo de Elvis de repente se bajaba el audio del tema y salía la voz de John Lennon, que decía: me fui con una sensación agridulce de mi encuentro con Elvis Presley, porque me di cuenta de que era una persona que al final del día, at the end of the day, ¿no?, esta expresión anglosajena, está solo. Nosotros, cierto, los Beatles nos tenemos, cierto, unos a los otros, pero él está solo.
Absolutamente. Y peor aún, tenía al coronel Parker.
Que es mucho peor, sí, que mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, Manolo?
Bueno, hemos oído a Dwight Yoakam, hemos oído a John Fogerty, hemos escuchado abriendo a Vince Gill, pero la pregunta que se hace uno siempre es: ¿pero las mujeres no han cantado a Elvis?
Muchísimo.
Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around.
Tristemente, el 50% de esta pareja, madre e hija, ha desaparecido hace muy pocos meses. Naomi Judd, ahí está junto a su hija Winona. La tercera hija es Ashley Judd, la actriz.
Ajá.
Y las Judds como dúo grabaron una de las grandísimas canciones de Elvis Presley, Don't Be Cruel to the Heart That's True, que encabezó las listas de pop, country y rhythm and blues.
Algo que solo puede conseguir el gran Elvis, encabezar tres listas de tres géneros diferentes. Recuerdo además que la interpretación de, yo creo que fue en el show de Ed Sullivan, hacía su gesto con la boca de mmm, y se recogía ahí el gesto en la sonrisa picarona que tenía Elvis, y ya se derretía a todo el mundo, y eso que todavía no le enfocaban las caderas, que fue cuando le dijeron: oye, sube un poco el plano, acórtalo. Exacto. Que no pueden salir las caderas del diablo ahí meneándose.
Porque era Elvis de pelvis.
Eso es,
tal
eso es.
Le conocían por
y,
el
no pudieron, y no pudieron evitar que se le conociera así, que se le volvieran a enfocar las caderas. Una de las muchas mujeres que ha cantado para Elvis, no la única.
No la única, ni mucho menos. Elvis, uno de los enormes récords que batió fue gracias a un concierto, Aloha from Hawaii by a Satellite, que tiene un récord que es impensable. Se estima su audiencia en 1 billón, con B, de espectadores repartidos por todo el mundo. Y una de las canciones que interpretó en aquel show la cantó años después Faith Hill.
I've been traveling over mountains, even through the valley too. Well, I've been traveling night and day and running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter where you said you loved me true, well, I've been traveling night and day and running all the way, baby, trying to get to you.
Aquí vemos ya, Manolo, connotaciones un poquito más modernas que en la antigua, en la anterior, perdón, en el anterior tema me recordaba un poco a Nancy Sinatra, sí. A Nancy Sinatra con These Boots Are Made for Walking, ¿no? Y esta ya es verdad que es algo más moderno, saca todo el quejido que tiene Faith Hill, ¿no?, a la hora de interpretar la canción. Y oye, muy buena versión, no la conocía, ¿eh?
Impecable.
Sí.
Está en uno de los tantos recopilatorios de homenaje al propio Elvis Presley, que ha sido versionado por todos los estilos musicales, aunque hay algunas connotaciones realmente curiosas.
Sí.
En el año 2006 apareció una aventura inesperada de una de las grandes damas de los últimos tiempos dentro de la música de jazz, ni más ni menos que Nora Jones.
¿Nora Jones ha cantado por Elvis?
Nora Jones ha cantado a Elvis Presley también. La artista de Nueva York llevaba un tiempo encabezando una formación que se llamaba The Little Willies, que venía tocando versiones de diferentes temas tradicionales en un club de Nueva York, ni más ni menos que el Living Room. Si vais a Nueva York, pasaros por allí, porque es muy, muy aconsejable. Y de pronto grabaron un álbum, simplemente llamado The Little Willies, donde se encontraba este tema. Treat me like a fool.
Con todos los respetos al gran Elvis, pero me suena mejor en voz femenina este tema, Manolo. En esta voz femenina.
Es un tema, muy, 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 muy especial. Lo compusieron, hay que recordarlo, Jerry Leiber y Mike Stoller.
Ajá.
Y la versión que realizó Elvis Presley en su momento de este Love Me era muy distinta a como fue ideada originalmente por aquella pareja de autores. Y bueno, se gestó un clima muy interesante entre Elvis, Leiber y Stoller, y lo cierto es que colaboraron mucho y buena parte de los grandes éxitos del rey del rock and roll fueron firmados por ese tándem mágico.
Hay otro éxito que, igual que me hacía sonreír el Don't Be Cruel, este me toca un poco la fibra.
Uh-huh.
Porque es uno de esos temas que haces tuyo en una etapa de tu vida y además es una letra atroz para lo que significa la existencia de Elvis Presley, porque yo creo que es un mensaje a Priscila,
uh-huh.
Es un mensaje a Priscila, pero a toro pasado. Es decir, ya se ha terminado todo, el amor parece que se ha ido, al menos por parte de Priscila, o a lo mejor no se ha ido el amor y nunca se fue, pero es verdad que la relación era insostenible para ella, ya había terminado, y Elvis Presley se acuerda de ella diciendo cosas tan maravillosas como que quizá no te traté como debía haber tratado, quizá no te presté la atención que debía haberte prestado, pero siempre estuviste y siempre estarás en mi mente.
Pues hace 40 años la cantó así Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. Always on my mind, y un álbum que para Willie Nelson fue fundamental. Un trabajo llamado Stardust. Tiene 40 años. Estuvo en el puesto número uno de las listas durante, 253 semanas.
¡Qué barbaridad!
Ese es Willie. Y ahí está. Y tiene 89 años. Little things I should have said and done.
You were always on my mind. Canto casi a coro con Willie Nelson. Ojalá la cantas igual de bien y la interpretas igual de bien. Y no me extraña que estuviera tanto tiempo en la cúspide de la lista de éxitos, no solo por este tema, sino imagino que el resto del álbum es una auténtica joya. De una balada a un tema rock que quizá no suene rock en su versión country, pero que obviamente es santo y seña de Elvis Presley.
Sin duda, esta es una de las versiones más curiosas de uno de los grandes clásicos de Elvis Presley. En noviembre del año 1957, esta canción y Wake Up Little Susie de los Everly Brothers ocupaban los puestos 1 y 2, respectivamente, de las listas de pop, de country y de rhythm and blues. Todos recordamos ese Wake Up Little Susie de los Everly Brothers, pero esta es la curiosidad. Esto es Jailhouse Rock. Y este señor es John Mellencamp.
Qué ganas de entrar en prisión con un tema así, Manolo,
sí, bueno,
y encontrarte pues a todos, a uno tocando el saxofón, como decía la letra, a otro el contrabajo, pero bueno, mejor escucharla fuera de la cárcel y así por lo menos.
Mira, en un casino se puede escuchar.
¿Por ejemplo?
Sería un detalle.
Mejor, ¿es verdad?
Digo yo, mejor que en la cárcel y eso.
Sí,
¿no?
mucho mejor.
Yo creo que algo más podemos sacar.
Y además, fíjate, es una versión que no hace extrañar, y
no.
El house rock es algo que tenemos todos incrustado en la memoria, y no hace extrañar el original, con lo cual dice mucho. Oye, llevamos ya nueve temas inolvidables, versiones de canciones de Elvis Presley. Es muy difícil cerrar, Manolo. Yo te lanzo el reto. ¿Cómo podemos cerrar que supere todo lo anterior?
Superarlo no sé, porque es muy complicado. Primero, igualar a Elvis. Y posteriormente, entre las diferentes canciones, es muy difícil también hacer una lista de lo mejor y lo peor.
Por lo menos quede una buena réplica.
¿Quede una buena réplica? Pues ¿a quién va a ser? El jefe.
Pues viva Las Vegas, Manolo Fernández, viva la máquina de discos, viva Elvis Presley y viva Bruce Springsteen.
También Ian Margaret, que fue la coprotagonista de esta película con Elvis.
Y no hay que olvidarse de ellas porque tú lo has dicho al principio y con ella nos vamos a despedir. La secretaria fue el principio de todo, esa secretaria que supo escuchar y ver en Elvis y reconocer el talento como la intuición femenina, Manolo, vamos a ser sinceros. Ninguna. Y como Elvis Presley tampoco. Manolo Fernández, hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Larga vida al rey.
Nos quedamos escuchando al jefe.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Ahanoush.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es Onda Madrid. Las cinco letras.
Hay muchas formas de terminar la semana, muchas formas de despedir el día a día informativo, el día a día de la actualidad. Y ustedes han elegido la mejor, sin duda, seguirlo en el enfoque de Onda Madrid, que además en su última hora de los viernes se pone cultural, adquiere una dimensión cultural, una dimensión enormemente cultural que ya ha comenzado con la música de Manolo Fernández y continúa ahora con música, con literatura, con cine, con series y con comida, gastronomía, en las cinco letras. Las cinco letras que, como ya saben, las van esbozando, las van dibujando Carlos Maribona, en lo referente a la gastronomía, que en unos minutos les saludamos. Y a los que sí podemos saludar ahora son a Elena Cortés y a Fernando Rodríguez Lafuente. Elena, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Fernando. Bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, va avanzando el verano, va terminándose el verano, pero no van terminándose las recomendaciones de obras, de películas, de series que podemos bien revisitar o bien ver por vez primera este verano. No sé si empezar contigo, Elena, porque creo que es algo que estaba esperando mucha gente. A ver, no escucharte a ti, que también, Elena, que también, sino escuchar de lo que nos vas a hablar, que hace nada, 2-3 días nos ha llegado y que además suena así. Tu recomendación, Elena.
¿Qué es esto? Breathe. Mortal life, if not the pursuit of legacy. I, Rickon Stark.
I call it Larian.
I, Orman Baratheon.
Promise to be faithful
to King Viserys
and to his name heir,
Princess Rhaenyra.
Rhaenyra Targaryen.
Tenemos música épica, tenemos voces profundas. Y además tenemos un apellido, una casa que por ahí se ha oído, Stark, que ya yo creo que más pistas no nos pueden dar. Elena, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, tenemos dragones, sobre todo, ¿no?
Es verdad,
esto va de dragones. Bueno, La Casa del Dragón, la serie, yo creo que sin lugar a dudas es una de las series, uno de los estrenos más esperados de todo el verano, porque estamos hablando de la precuela de Juego de Tronos. Ya sabéis que Juego de Tronos, bueno, una de las series más exitosas de los últimos años, con una base fan increíble, basada en las novelas de George R.R. Martin, ha sufrido un poco para encontrar cuál era la precuela adecuada, ¿no? Porque es verdad que cuando tienes una serie tan exitosa, es muy difícil, para una cadena es muy difícil, ¿no?, poner el punto final, lo pusieron. Pero es cierto que cuando te planteas cómo continuar esta historia, HBO inició un proyecto, luego lo cerró y al final se ha quedado con esta serie que ha tardado 3 años en producir, o sea que sí que está bien pensada. Y cuenta con la aprobación, no solo con la aprobación, sino también con la participación del propio George R. Martin, que eso siempre es un sello de calidad, o por lo menos un sello de que va a continuar un poco con los mismos mimbres, ¿no? La Casa del Dragón se ha estrenado esta semana y, bueno, nos lleva 300 años antes de la historia de Juego de Tronos, y lo que nos cuenta es la historia de la familia Targaryen. Bueno, ya sabéis, los señores de los dragones, ¿no? Es verdad que esta casa, de todas las casas que se han, ¿no?, que han peleado por el trono en Juego de Tronos, esta casa es una de las más polémicas. Es la casa a la que pertenecía Daenerys y ahora vamos a conocer la historia de sus antepasados. De nuevo se mezclan historias de lucha por el poder, tenemos dragones, por supuesto. También recuerda un poco a Juego de Tronos, hay muchas escenas sexuales, ya sabéis que Juego de Tronos dio mucho que hablar también por muchas escenas muy explícitas de sexo, ¿no?
Sí.
Luchas de poder, ya lo hemos dicho. Y la verdad que yo creo que el mérito es que han conseguido, más o menos con los mismos mimbres, crear una historia completamente nueva. O sea, no se han enganchado a ningún personaje, no repite ningún personaje, claro, de la serie original. Y luego el elenco, la verdad que está muy bien. Tenemos a Matt Smith, que bueno, ya lo habréis visto en The Crown y le habréis visto haciendo de Doctor Who, que es un actor británico estupendo. Tenemos también a Paddy Considine, tenemos a Rhys Ifans. Bueno, la verdad es que el elenco está bastante bien y de nuevo, ya digo, los miembros de la misma, ¿no?, de la temporada anterior o de la serie anterior, pero con una historia completamente nueva, que eso yo creo es lo que le aporta ahí un poco de independencia. Y eso es bueno porque, quieras o no, la gente que no haya visto Juego de Tronos se puede enganchar a esta Casa del Dragón y los que ya lo han visto pues van a contar con, ¿no?, van a completar un poco el universo.
Elena, no me mates ni me envíes ningún dragón, pero yo he sido uno de los pocos que no ha visto Juego de Tronos. Aún así, es inevitable haberlo seguido, es inevitable porque sí, los giros que daba, las, no sé si eran unas bodas de sangre que había, un capítulo que se cargaban
ahí. Sí, mucha violencia, eso es.
Entonces, sí, todo ese tipo de tramas, incluso el final, no lo voy a destripar ni lo voy a decir por si acaso, pero sí me gustó también una lectura, una interpretación que vi por ahí a propósito de que al final pues no se habla tanto de la guerra ni de la violencia como de la cuestión de quién escribe la historia, ¿no? Que al final la escribe pues el ganador, es el que ha escrito la historia, el que se queda con el trono, bueno, algo así. Sí. A mí me gustó mucho el mensaje de Juego de Tronos, me gustó mucho también lo que es el universo creado, aunque yo no lo haya seguido, porque me llama la atención, siempre me ha llamado la atención que un escritor pueda parir de su cabeza todo esto, pero sobre todo lo que me llama la atención es si la Casa del Dragón no incurrirá en... No fue un error, pero sí, la sombra era demasiado alargada, la del Señor de los Anillos, para cuando llegó la trilogía del Hobbit. No sé si la precuela de la Casa del Dragón con respecto a Juego de Tronos le va a pasar algo parecido o no, tiene esa independencia suficiente que comentas.
Fíjate, yo creo que sí, que sí, por lo menos hay que decir que de momento solo hemos visto un capítulo, porque los estrenos van a ser semanales, ¿no? Como fueron los últimos de Juego de Tronos, en Estados Unidos se estrenó en HBO el domingo, y a España llegó en HBO Max el lunes, entonces uh-huh, vamos a ir viéndola poquito a poquito, pero yo creo que sí tiene la independencia suficiente. Fíjate que el final de Juego de Tronos, sin hacer ningún destripe, sí que hubo bastante controversia, no gustó a todos.
Es verdad.
Hubo bastante controversia y en este caso, por lo menos la crítica internacional, también aquí, ha habido unanimidad en que tiene buena pinta, ¿no?, para arrancar. Y yo creo que hace un poco, esta historia hace justicia, porque para mí de los finales más dudosos de las casas, ¿no?, de Juego de Tronos, estaba este de los Targaryen, ¿no?, cómo acaba Daenerys, no lo diremos, pero para mí la historia de Daenerys no se cerró bien, no se contó bien la historia. Entonces me parece interesante volver a sus antepasados, ¿no?, para contar o explicar esa locura que siempre se ha asociado a una saga tan poderosa como son estos Padres de Dragones, ¿no?, que también tampoco lo vamos a negar, son los más espectaculares, ¿no?, para ver, ¿no?, los dragones, el fuego, todas estas historias, es también lo más, ¿no?, lo más espectacular.
Así que es una forma de responder, bueno, un poco a la demanda popular, ¿no?, el ajusticiar a esta casa que a lo mejor no ha recibido el trato que el fan quería, pues
bueno, darle
un poquito
más
de recorrido.
Yo me he alegrado por eso, pero los creadores defendieron muchísimo su final, ¿eh?, los detractores. Yo me he alegrado porque para mí no estuvo a la altura de la historia de esta mujer, ¿no?, de Daenerys, que es una de las grandes protas de Juego de Tronos. Entonces, bueno, ahora volver un poco a la historia de su familia y ya te digo, yo creo que con el acierto de no intentar seguir la historia con alguno de los personajes,
eso
¿no?
Es,
no coger algún
es.
Personaje, no, sino una serie completamente nueva, todo el elenco nuevo. Entonces, bueno, yo creo que eso es un acierto. Hay que decir también que lo que sí han vuelto a hacer ha sido rodar en España. Ya se rodó parte de Juego de Tronos en España. De hecho, si os habéis pasado este verano por San Juan de Gaztelugatxe, rodaron también por el sur. Bueno, al Juego de Tronos le ha gustado España y esta serie también ha rodado, esta Casa del Dragón también ha pasado por aquí.
Pero ¿cómo no le va a gustar a la Casa del Dragón y a cualquier casa de España, Elena, para venir? Oye, una última pregunta, Elena, antes de ir con Fernando, que se me nota que aunque no haya seguido la serie, sí me gusta la dimensión y el universo, pero esta fórmula de episodio semanal o, bueno, la periodicidad que sea, igual que hizo Juego de Tronos, ¿esto gusta a los fans? Hoy día que nos movemos por este consumismo exacerbado, no, lo quiero todo y además lo quiero ya, pone nervioso a los seguidores.
Bueno, tiene ventajas e inconvenientes. Yo que soy un poco analógica todavía,
¿sí?
me gusta
yo también,
el estreno semanal.
No, yo también, genera... yo soy un romántico de esa periodicidad, sí. De eso, sí.
Y se genera más conversación, ¿no? Porque es como,
verdad.
Y viste el capítulo de la semana anterior. Ahora es verdad que con las plataformas, que la mayoría de sus estrenos, quitando... ¿no?, algunos contados son maratones, ¿no?, publican la serie entera o la temporada entera. Claro, es muy complicado que cada uno ve la serie a su ritmo, ¿no? Hay gente que le encanta verse 5 horas y entonces eso hace que casi todas las novedades se diluyan muy rápido, ¿no? Yo muchas veces tengo la sensación de que antes las producciones como que se hablaba más de ellas, duraba más, ¿no? Aunque solo sea en la conversación popular, ¿no? Es sí, como que duraba más. Sí, ahora sí. Parece que todo se diluye muy rápido y en realidad si lo piensas, cada serie o cada miniserie es el esfuerzo de por lo menos un año, meses, de un montón de gente, ¿no? De un equipo de guionistas, de actores, tal, y parece que en una semana se diluye, ¿no?
Y que no da tiempo en un corrillo a repasar todas las tramas, es una pena. Eso que semanalmente, pues sí, has visto lo que ha pasado en este episodio, sí, genial, tal. Es verdad, es verdad.
Se genera este punto de conversación que a mí me gusta.
Pues nos quedamos con ello, con La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, que los creadores de la serie de Juego de Tronos, pues no lo han hecho como respuesta a demandas como la de Elena, pero ahí está el trato de favor a esta Casa del Dragón y no abandonamos casas, en cierta forma, es más, vamos a seguir en otra casa importante, aristocrática, en un libro que es El Gato Pardo, Fernando.
Pues sí, es un libro, siguiendo la serie que hemos inaugurado y que hemos seguido a lo largo del verano, cerramos esta parte de agosto con El Gato Pardo. Ya hemos hablado de ella alguna vez en el programa, pero la quería reiterar por la relación que hemos establecido a lo largo de todo el mes de agosto.
¿Sí?
Con lo que es un gran libro que tiene una gran película. No es habitual, a veces hay buenos libros que tienen malas películas y hay malos libros o libros que no son extraordinarios que en cambio han hecho unas grandes películas. En este caso, la relación es absolutamente equivalente. La novela es extraordinaria, de Giuseppe de Lampedusa, y la película dirigida por Luchino Visconti es tan extraordinaria como la novela. Esto no es muy habitual en la historia del cine y de la literatura en el siglo XX, y por eso lo traemos, ¿no? Para que esa lectura y esa visión a lo largo del verano pues puedan ser complementarias, ¿no? El Gato Pardo es una novela póstuma de Lampedusa que tuvo un éxito formidable al poco tiempo de publicarse, que se publicaba dentro de lo que se salía de la línea de lo que podía ser una literatura de vanguardia o una literatura más contemporánea, que era una novela de lo que hoy denominamos novela histórica, que trataba de la familia del príncipe Salina y que trataba sobre todo de la decadencia de una familia y sobre todo del cambio de época y del cambio de destinos de la gente. Aunque una de las grandes frases de la novela y que se reproduce extraordinariamente bien en la película es cambiar todo para que nada cambie.
Eso es, el principio del gatopardismo, vaya. Sí, sí, sí.
Y eso es prácticamente algo que estamos también viviendo muchas veces, ¿no?
Es verdad.
Pensamos que algo ha cambiado, pero te das cuenta que siguen los mismos, ¿no? Que han cambiado las generaciones, pero que siguen los mismos controlando muchas veces todo. Y en esta película y en esta novela el cambio es el cambio de una aristocracia decadente, una aristocracia que ha perdido su razón de ser en el mundo, pero que es sustituida por una nueva generación de gente de esa aristocracia que ha sabido entender los nuevos rumbos del siglo para que, pensando que todo cambia, nada cambie, ¿no? Y hay un momento extraordinario en la novela y en la película en la que el príncipe Salina, en una jornada de caza que está con quien le acompaña, ¿no? Le dice, este tiempo ha cambiado, nosotros éramos gatopardos, éramos leones y ahora viene el tiempo de las hienas, ¿no? Y es algo verdaderamente extraordinario. La película tuvo un éxito inmediato como la novela porque, en contra de la opinión del director, de Luchino Visconti, del gran director italiano, no veía a Burt Lancaster como protagonista, como príncipe de Salina. Y sin embargo, Burt Lancaster hizo una interpretación fuera de lo normal. O sea, en el papel del príncipe de Salina, de ese aristócrata culto, cultísimo por otra parte, pero que ve cómo su tiempo ha terminado y cómo le va a dar paso a su sobrino, a Tancredi, en la película interpretado también de manera magistral por Alain Delon. y cómo esa alianza entre la vieja aristocracia y la nueva burguesía que está surgiendo en lo que fue la creación del Estado italiano a través de Garibaldi, que es Tancredi, su sobrino, y como digo, interpretado por Alain Delon, con el matrimonio que va a hacer con Angélica, que es la hija del alcalde de Donna Fogata, que es un advenedizo, ni siquiera un burgués, sino un hombre con tremenda ambición que va a sobreponerse a la clase social a la que pertenece y va a conseguir casar a su hija con el heredero de los Salinas, que es Tancredi. Y en la película se cuenta maravillosamente bien cómo ese cambio, en el fondo, que iba a suponer una revolución, lo único que supone es seguir siendo lo mismo. Es verdaderamente, como novela histórica de un tiempo en Italia, es extraordinaria, y como película es una obra maestra, con un final, con una parte final en el baile que se hace en la película, el baile final,
Fernando,
un gran baile donde aparece todo el mundo, extraordinario.
Es una parte final que suena así.
Querido Fabrizio, te encuentro muy bien.
Gracias, no estoy mal.
¿Te aburres, Fabrizio?
¿Sabes lo que pienso, Roberto? Que la frecuencia de estos matrimonios entre primos no favorece a la belleza de la raza. Ahí los tienes. Parecen dispuestos a trepar a lo alto de las arañas y desde allí, suspendidos por los rabos, columpiarse como si estuvieran en la selva. Eleonora Giardinelli, un cisne blanco en un estanque de patos.
A propósito, enhorabuena por el noviazgo de tu sobrino. La muchacha es una belleza. El ejemplo será pronto imitado por muchos.
¿Qué? ¿Qué estabas diciendo?
Decía que hace mucho calor aquí.
Sí, hace calor. He hecho mal en venir. Estoy un poco cansado. Pero una vez aquí, me quedaré. Sería una descortesía marcharme ahora.
He hecho mal en venir, estoy cansado, y sería una descortesía marcharme, pero claro.
Pero bueno, identifica perfectamente al personaje, ¿no? Sabe
Exacto.
que ya no es su sitio.
Exacto.
Pero por otra parte no puede evitar la educación y la cortesía que su propia clase le ha imbuido, ¿no? Hay una escena espectacular con una fuerza sexual fuera de lo normal, que es la cena que tiene en Donna Fogata cuando aparece por primera vez Angélica, Claudia Cardinale, jovencísima, maravillosa, con una seducción inmediata, y la escena con Tancredi y Alain Delon. Son dos fuerzas sexuales que ves que toda esa vitalidad y esa energía de una nueva clase está surgiendo en lo que va a ser la nueva Italia, ¿no? La nueva Italia, la nueva nación italiana. Es verdaderamente toda la película que recoge muy bien el ambiente de la novela de Lampedusa. Él que era también aristócrata, el autor, el escritor de la novela, está perfectamente resumido en esa escena donde ves que hay una nueva generación que está surgiendo. Es realmente, insisto, la novela y la película son dos obras maestras, cosa que es no muy habitual
en
la literatura y el cine.
No lo es, es verdad.
Y que merece la pena, como tú bien decías al principio del programa, revisitarlas las dos en estas ya finales tardes de agosto. Terrorífico.
Además que está muy bien tejida la decadencia de unos, que es el auge de otros, pero para todos terminar en el mismo inicio, en el mismo final, quiero decir, repetir un poco el ciclo de la vida, con cambios entre medias, pero al final la meta y el destino es el mismo. Pues El gato pardo de Lampedusa y El gato pardo película, director Luchino Visconti, y con Burt Lancaster, que coincido contigo, Fernando, es difícil imaginar otro Príncipe Salina a estas alturas que no sea.
Le cambió la carrera cinematográfica a Burt Lancaster, porque al principio que Visconti no quería, porque le veía un actor norteamericano que no iba a saber entender todo ese mundo de la aristocracia siciliana, y sin embargo se quedó tan maravillado con Burt Lancaster,
claro,
que después rodó con él una película también muy distinta, de un clima radicalmente distinto al gato pardo, que es Confidencias de familia, que en la que él hace de un viejo profesor de arte, y se quedó tan encantado con El gato pardo que le volvió a llamar. O sea, es decir, Burt Lancaster ahí se supera y a partir de ahí hace una carrera distinta.
Pues hay otro que se supera también cada semana y en cada recomendación que nos trae, y es Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
A ver, cuando creemos que uno no se puede superar, que no nos puedes poner los dientes más largos, de repente hoy te atreves y hablamos de pochas.
Claro, es que es uno de los productos del verano. Ahora que está acabando el verano, estamos acabando agosto, a punto de llegar septiembre, hay un producto maravilloso que está ahora en el mejor momento, que son las pochas, como tú bien dices.
Pero a ti no te ha contado Félix ni Javier que a mí no me puedes hablar de cuchara, que es mi máxima debilidad.
No me lo han contado, pero me lo imagino, porque yo también soy un incondicional de la cuchara.
Incondicional, absoluto.
No hay nada como la cuchara, es que no podemos hablar de cocina sin el guiso, ¿no? Sin el chup-chup, sin la cuchara. O sea que me parece perfecto que seas un incondicional.
¿Qué tenemos hoy entre manos entonces? Cuéntanos, háblanos un poco.
Pues tenemos las pochas. Las pochas es un producto justo ahora, final de agosto, principio de septiembre. Es un producto muy especial porque en realidad son unas alubias blancas, pero que se cogen en verde, por así decir, o sea, antes de que maduren. Y son excepcionales, ¿no? Por la suavidad que tienen, no tienen nada de hollejo, se pueden comer con cualquier cosa porque absorben el sabor de lo que quieras. Por ejemplo, las codornices, que estamos ahora en temporada, o ¿sí? Pues simplemente con unas verduras, o les puedes poner cocochas de merluza. O sea, la pocha va bien con todo.
Carlos, claro, lo bueno que tienen las pochas es que, como decías, se prestan a todo tipo de acompañamiento, ¿no? Porque alcanzan ese equilibrio, saben respetar su sitio en el plato y también respetar el sitio del que la acompaña, ¿no?
Exacto, o sea, yo las he comido de todas formas. Fíjate, ahora en plena temporada estamos también en tiempo de codornices, que hablaremos en próximos programas de ellas, y unas pochas con codorniz es probablemente uno de los bocados mejores que existen, pero se pueden tomar simplemente con unas verduras, sin necesidad de meterle más proteína. Las puedes tomar con unas cocochas de merluza, lucen con todo. La verdad es que es un producto que va maravillosamente, el guiso perfecto, la pocha con lo que quieras.
¿En qué beneficia que no tengan el grado de madurez que tiene, por ejemplo, la alubia blanca tradicional a la que estamos acostumbrados?
Pues en que son mucho más tiernas, en el que son mucho más, absorben mucho mejor, no tienen el hollejo, claro, ese que a veces tiene la alubia blanca cuando está más madura. Entonces es un bocado muy, muy delicado y por tanto muy, muy gourmet.
¿En Madrid tenemos buenos sitios para comer pochas?
Sí, tenemos. Hay un sitio que las bordan, que bordan los guisos, tú que eres un enamorado de los guisos.
Vaya.
Que se llama Quinqué, en la calle Apolonio Morales. Uh-huh. Guisan de todo, todo lo que son platos de cuchara, los hacen muy bien y siempre tienen unas pochas estupendas. He tomado allí unas pochas con cocochas de merluza verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, en La Malaje, en la Plaza de la Paja, que es un restaurante de cocina andaluza, pero trabajan muy bien las pochas y por ejemplo con pichón, hacen unas pochas con pichón
muy ricas
mágicas,
también,
¿no?
Uf.
Efectivamente, o sea que en Madrid es fácil encontrar las pochas y es fácil encontrarlas muy ricas.
Elena, ¿tú te has encontrado con pochas ricas?
Sí, a mí con almejas puede ser, sí, me encanta.
También, claro, es que va todo bien con las pochas, sí, como bien dices.
Fernando.
A mí me gusta mucho con codornices y además he tomado unas cuantas este verano.
Mira.
Me gustan.
O sea, que tú has desafiado al calor, a ti te da igual el calor, Fernando. Tú sí, ¿tú no buenas pochas?
No, pero están bien, o sea, no es una comida, no sé, no es el cocido.
Hombre, sí, claro, claro.
¿Sabes? Ni los callos, ni tal. O sea, es una comida que se come, como bien dice Carlos, que se come ahora extraordinariamente bien, con codornices o con verduras. Yo las he comido unas cuantas este verano porque, como he aprendido de Carlos, hay que comer la cocina de temporada y hay que aprovecharlo absolutamente, vamos.
Bueno, y hay otra opción muy buena para las pochas, que más fresca, más de verano, más de estos calores, que simplemente en ensalada. O sea, tú cueces unas pochas,
por ejemplo,
las aliñas con un poquito de buen aceite de oliva y un puntito de vinagre, un poquito de cebolla, un poquito de pimiento verde, pero muy poquito, y te haces una ensalada de pochas, que es otro bocado maravilloso y mucho más fresco para el verano, si quieres, ¿no?
Pues con las pochas de Carlos Maribona abrimos apetito y cerramos estas cinco letras esta semana de Enfoque, sin olvidar El gato pardo, libro y película, recomendación para revisitar, de Fernando Rodríguez Lafuente, porque en ambos casos son buenas, y cuando dos cosas son buenas en materia artística y consiguen casar las críticas positivas de libro y de película, sin duda hay que verlo. El gato pardo de Lampedusa y en la película dirigida por Luchino Visconti, protagonizada por Burt Lancaster, entre otros. Elena Cortés, precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, recién salida del horno de HBO y ya pues disponible en su primer capítulo. Ya saben que tenemos que esperar entre capítulo y capítulo. Y nosotros vamos a cerrar con un tema que casi casi hemos abierto con él, porque abrimos siempre con la Creedence Clearwater Revival, con Have You Ever Seen the Rain. Hoy cerramos con un tema de ellos, Proud Mary, pero en la voz de Tina Turner, que la tenemos ya en el musical aquí en la Gran Vía madrileña.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.
Elena Cortés, La Casa del Dragón. Un día más, gracias por estar aquí en Las Cinco Letras.
A vosotros, buenas tardes.
Fernando Jesús. Rodríguez Lafuente, El Gato Pardo, muchas gracias.
Gracias, Jesús, un abrazo.
Un abrazo. Y las pochas de Carlos Maribona, si no te pillo con la boca llena, Carlos, gracias.
Bueno, un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, igualmente.
And do it easy. Big wheel, keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough.
Proud Mary,
it's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river.
Listen to the story. Left a good job down in the city.
Tina Turner, ya saben, el musical de Tina está aquí también. ¿Por qué no cerrar este enfoque y estas cinco letras con una recomendación cultural, músico-cultural, que tenemos en Madrid? Que a veces nos olvidamos de todo lo que tenemos en Madrid. Mucha gente se tiene que desplazar del resto del territorio nacional para poder ver aquí este tipo de obras. Así que aprovechen, disfruten, las tenemos al lado de casa. No dejen de ir a espectáculos como este, Tina Turner, y no dejen de escucharnos. Para hacerlo ya no será mañana, habrá que esperar al próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en El Enfoque, aquí en Onda Madrid. Gracias y descansen, diviértanse.
Saw all the good side of the city.